La verdad es que en estos minutos que vienen tengo un tema que es el que abordó Celeste. Nuestras historias de bendición son testimonios que abordan alguno de los destinos de la visión de la iglesia. Son testimonios que en carne y hueso, en vidas, en nombres y apellidos, manifiestan lo que la iglesia hoy entiende que tiene que practicar y tenemos que llevarlo adelante. Y la historia de Celeste es una historia fuerte, ¿no? Que tiene que ver con nuestros padres, con los padres, con papá, con mamá, con nuestras historias con ellos. Y nosotros tenemos uno de los destinos de la visión que es eliminar el espíritu de orfandad. Hoy vamos a abordar un poco esto y te invito a subirte a este viaje. Es un viaje que quizás nos haga hacer un poco de memoria, un poco de presente, pero como la canción nos ha dejado, nos va a invitar a pensar qué queremos de nuestro futuro, básicamente. Y esto tiene mucho que ver. Ustedes saben que, y por las dudas, esto va a ser para los que son padres, para los que son hijos, para los solteros, para los casados, para todos. Existe una tensión natural en la relación padre-hijo. Hay una tensión natural. ¿Por qué? Y porque, básicamente, los padres no es que la tenemos tan atada como a veces decimos o creemos, ¿no? Y los hijos, lamentablemente, salvo que alguno de ustedes haya nacido distinto de los míos, que tengo 4, ya voy a dejar de probar. Ninguno vino con un manual de instrucciones. Algún padre presente en la sala, el hijo le vino, no con el pan abajo el brazo, me da lo mismo. Si hubiera tenido un manual de instrucciones, yo soy feliz. Porque ya entiendo, leo el manual de instrucciones, veo qué le gusta, qué no le gusta, qué va a hacer cuando sea grande. Pero nadie viene con un manual de instrucciones. Entonces los padres hacen, y bueno, lo que pueden. Han hecho lo que han podido. Y la verdad es también que la mayoría de los padres, todos los padres, te diría yo, en un 99,9% quieren lo mejor para sus hijos. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Deseamos lo mejor, con más o menos aciertos, pero queremos que a nuestro hijo le vaya bien, que no sufra, que no meta la pata. Y ahí entonces hay una tensión que yo la sinteticé corta en estos dos polos. Ustedes me van a seguir, me van a entender. Síganme también los que son solo hijos, o sea, los más chicones. Hay una tensión entre lo tengo que proteger, la tengo que cuidar porque el mundo es hostil y el mundo cada vez está peor. Y la verdad es que los chicos no saben, uno no tiene la experiencia que tiene uno que es más viejo. Entonces el padre, ¿qué quiere hacer? Lo quiere proteger, lo quiere cuidar. Eso es lógico y es natural. Entonces los padres estamos haciendo eso, queremos proteger. Pero por otro lado, es verdad que tu hijo tiene que crecer, se tiene que desarrollar y que tiene que aprender, tiene que levantar alas. Pero también tiene que aprender a veces golpeándose, teniendo experiencias dolorosas como todos. Decime si no habremos aprendido a los golpes. Es más, probablemente las mejores lecciones que se nos quedan grabadas en nuestro alma y espíritu son las que aprendimos. No son las que, ay, es la que cuando te queda la cicatriz, la aprendiste. Y el padre no puede evitar eso, porque es natural que suceda. Pero entonces, ¿hasta qué? ¿Hasta dónde suelto? ¿En qué momento tiro la soga? ¿Hasta dónde soy permisivo? ¿En qué momento me planto? ¿En qué momento hablo? ¿Y en qué momento me tengo que callar? ¿En qué momento yo voy a conducir la vida de mi hijo un poco? ¿Y en qué momento ya está, me tengo que hacer un lado porque ya está, ha despegado sus alas? Hay una tensión natural allí. Y la tensión está entre protección y libertad, entre hablar y callar. ¿Algún padre alguna vez le pasó? Los padres solemos, chicos, esto para los más chicos, solemos hablar mucho, ¿no? ¿Viste? Te ponen en modo retador o retadora y entra, y hay un momento que... Pero hay un momento que los padres sabios, te hago el consejo, viste, vos decís, ya no habla más. Pero a veces nos pasamos de la raya por no hablar, porque nunca dice nada el padre o la madre. Ahí está la tensión. ¿Dónde está el equilibrio? No sé. entre mantener la calma o hacer un escándalo. ¿Te pasó? ¿Qué haces ahora? Yo hay veces que tengo algunos milésimas de segundo que pienso, ¿qué hago? ¿Un escándalo o me callo? Y ahí pasa por mi cabeza toda una cosa así. Bla, bla. Por ejemplo, hace un tiempito, hasta ahora que son chicos los míos, entonces son mocos de chicos, digamos, pero bueno, me imagino cuando son de grandes, los más grandes ya me pueden decir, no jueguen al fútbol en adentro, porque ¿qué van a hacer con esa pelota? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a romper? ¿Un qué? Un vidrio, obvio. Sí, papá. Vuelvo un día y estaba la cortina de la puerta-ventana baja, viste, hasta el fondo. No es que sea profeta, pero vi los vidrios abajo. Y la madre que le dice, vayan ustedes a decirle a su padre ahora. Bueno, ¿qué pasó? Rompí. ¿Y yo qué dije? Que íbamos a repetir. ¿Lo avisé o no? Por eso les prohibí. Listo. Bueno. Bueno, y ya me negocian, ¿viste? Porque está el astro, por ahí está el astro. ¿Y qué me va a salir esto unos días de penitencia de no ver tele? No. Tráeme las cartas, le digo al astro, tráeme la billetera. Aquí le tráeme la billetera. Porque los vagos tienen, cuando el ratón Pérez viene, siempre le tira la abuela, la nona, le tiramos unos mangos, ¿viste? Entonces, vengan todos acá. Las dos billeteras. Y yo estaba, digo, juntamos mucha plata. Digo, con esto estamos, soy Gardel. Es capaz que hasta me voy a tomar un café con leche de extra. No tenía idea de los precios. Entonces, bueno, me dan esto. Al otro día llamo a la vidriería. Junto, che, yo la plata, veo, y eran 14.200 pesos que junté entre los dos. ¡Bien! ¿El vidrio cuánto sale? 15 lucas. Me quedaron debiendo 800. Entonces, voy ahí, cuando entraba, voy, ¿qué hace, Jorge? ¿Qué hace? ¿Hace un escándalo o te callas? ¿Qué hace? No sé. ¿Qué está bien y qué está mal? Estoy diciendo que es una tensión. ¿Saben lo que es tensión? Tensión es el estado de un cuerpo sometido a una acción de fuerzas opuestas que lo atraen. O es una oposición, hostilidad latente entre personas o grupos humanos. O es un estado anímico de excitación, impaciencia, esfuerzo, exaltación. Eso es la tensión. La tensión está entre decir sí o decir que no. ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice la madre ante algunas cuestiones que se van a presentar con respecto a la relación con los hijos? ¿Qué dice que sí o dice que no? ¿Está bien decir que sí a todo? ¿Está bien decir que no a todo? ¿En qué? Bueno, te estoy diciendo que hay una tensión. Son fuerzas opuestas. Entre ser un facilitador, que voy a ayudar a que las cosas pasen, o ser un... ¿Cuál sería el antónimo de facilitador? ¿Un qué? Un obstaculizador, muy bien, me salió la frase. Yo había puesto un impedidor, pero no me gustaba la palabra. El tipo es un profesional de impedir que las cosas sucedan. El hijo le dice, papá, no, me dejas que me llevas para no. Porque, bueno, no sé. Entonces la pregunta es, ¿qué está bien y qué está mal? No sé, es una tensión. Hay un equilibrio ahí que nos tiene que ser revelado. Pero tengo muchas experiencias y seguramente vos las tenés. Cuento una sola, mía más, y entramos al nudo del mensaje. Porque esta tensión que te digo es natural. O sea, no es que es de otro mundo ni de otro planeta, ni que porque tu papá es extraterrestre te va a decir que no alguna vez, ni que porque tu hijo es Bart Simpson que rompe un vidrio. Porque lo que no terminé de contar es que después de pagar el vidrio y de hacer todas las amenazas posibles con el infierno y los demonios y todo lo que se puede ocurrir, y además que le iba a cobrar de vuelta a las 15 lucas, tuvieron una gran inspiración, ya no fue con una pelota, sino con plastilina. ¿Pero qué hicieron? Una pelota de plastilina, tiraron el coso y me reventaron el vidrio nuevo, que está roto ahí en casa. Así que si alguien quiere donar con 15 lucas para antes que yo me vaya, por la vida de Astor y Aquiles. Ahí está la abuelita, Astor, solucionalo ahí. Bueno. Última, sí, estuve rápido ahí. Última anécdota, porque te quiero poner en situación, seas padre o seas hijo. Cuando yo estaba ahí adolescente, eran las primeras épocas que salía, empezaba a pedirle permiso a mi viejo, a mi hija, para salir de noche. Ahí, qué sé yo, 14, 15 años, secundario, los primeros años. En un momento me cambio, me baño. Ya tarde, pero en ese momento tarde eran salir a las 10 de la noche. Era tarde. Hoy creo que los pibes se podrían reír a carcajadas, porque la previa creo que se hace a las 2 de la mañana, ¿no? Ahí recién arrancaba, pero bueno. Yo ya salí a las 10, 11, era, estaba mal. Entonces me baño, ¿viste? Me perfumo, después de cenar, y empieza la pastorana, que siempre era la que más hablaba en mi casa, ¿cómo va a salir esta hora? Mi viejo ya estaba acostado, el pastor Miguel estaba acostado durmiendo. ¿Va a salir esta hora? ¿A dónde va? ¿Con quién va a ir? Y todas las preguntas que se te pueden ocurrir como madre que le harías a tu hijo adolescente que empieza a salir, ¿viste? Por ahí. Me imagino yo la Alicia, si les habrá quemado la cabeza a ustedes, ¿no? Bueno. Y bueno, que esto que lo otro, y yo ya estaba envalentonado porque digo, no me dejan salir, no me dejan salir, no voy a ningún lado, me prohíben todo, al final yo soy bueno, porque no voy a salir, me porto bien, que no confían en mí, yo por dentro pensaba todo esto. Entonces con mi vieja discutí un poco, y ya estaba, y se siente de la pieza, che, Martín. Y el código militar de mi casa es, no hace falta que te digan ningún otro verbo. Vos tenés que ir al pie de la cama y te parás como un soldado ahí. No va a querer que te llame dos veces. Y yo venía, ya estaba, pero ya estaba envalentonado. Voy a ir y le voy a decir, voy a abrir la puerta de la pieza y le voy a decir que por qué no, qué me va a decir, ahora que no me deja salir a la casa. Y entonces pateo la puerta. ¿Qué? ¿A dónde va? Me voy a la casa ahí del Mariano, un amigo, vamos a jugar cartas con los chicos y no sé, tomar una coca. Y yo digo, acá me dice. Y me dice, pero casi ni se dio vuelta, estaba acostado mirando para el otro lado. Y me dice, fíjate la camisa ahí, el bolsillo, hay plata, llévala. Yo dije, fui, busqué, efectivamente, había plata. Yo digo, ahí va a haber un cocodrilo, ¿no? Metí la plata, agarré la plata y me fui rápido por las dudas, ¿no? Claro, mi vieja que me decía, no vaya, qué sé yo. Y ahí yo entendí la sabiduría del pastor Miguel. Claro, yo sé que él dudaba de dejarme ir, a dónde me va a dejar ir, con quién, a qué hora voy a volver. Todos los miedos que un padre puede tener con justificada razón de que su hijo va a salir solo de noche, pero también a la vez sabía que me tiene que soltar, porque viste, uno empieza a crecer. Entonces me dio plata el tipo. La pregunta mía sería, ¿está bien o está mal? No hay respuesta. Y si me prohibía ir ese día, también hubiese estado bien. Probablemente. Yo hubiera hecho el escándalo, seguramente. Pero hay una tensión ahí, complicada y difícil. Entonces, podría decirte muchas más y algunas que son tan duras a veces como el testimonio que la C le cuenta, que ya no son tan domésticas. Hasta puede ser la ausencia de un padre o la violencia de un padre o la ausencia de una madre o la violencia de una madre que haciendo lo que pudo, lo que le salió, sin tener herramientas. Hay personas que han sido muy básicos también. Padres de personas que están en esta sala o mamás de personas que están en esta sala que ya venían muy golpeados de su vida pasada con muy pocas herramientas e hicieron lo que le vino a la mano. Pero eso aún quizás fue hasta a veces haberse ido. Entonces aparece un espíritu. Entra algo que está muy fuerte, desde siempre te diría yo, pero muy fuerte en estos años, que lo hemos estudiado en otras ocasiones, que me gusta usar esta palabra, que es una palabra de raíz alemana, que se llama Zeitgeist, que significa el espíritu de la época, el espíritu del tiempo. Es una palabra compuesta, donde Zeit significa época o tiempo, y Geist es espíritu, es el espíritu de un tiempo, el espíritu de una época, que tiene varias características. Solo yo hoy voy a tomar una de ellas, que es
el espíritu de orfandad, que es la enemistad entre padres e hijos, que es romper, entrar a romper, destruir de la mejor y más rápida manera posible, en la más temprana edad posible, romper la relación padres e hijos, hijos y padres, romperla. Entonces, algunas cuestiones que son parte de la tensión natural, o sea, que es lógico que pasen, que le pasan a todos los padres, a veces en el corazón de los hijos se guarda como un rencor, se guarda un daño, un dolor, que después generan patologías que hasta después las transmitís vos a tus propios hijos. Porque tu papá no hizo esto, porque tu mamá no hizo esto, o porque al contrario, hizo las cosas de una manera en que yo no las entendí, o yo no las hubiera hecho así, o yo jamás le hubiera dicho eso a mi hijo, o yo jamás haría esto con mi hijo, con mi hija. Claro, pero era tu padre, y ahí viene el espíritu de la época, que es el espíritu de orfandad, a sembrar un daño, una rotura que daña y lastima el interior de las familias, con un odio, con un rencor, con una bronca, con un desprecio. Y ustedes saben que a veces sin querer es lo que escuchamos todo el tiempo, es lo que escuchamos en las conversaciones, por eso es el espíritu de la época. Bueno, así están, no, entonces dejala, abandoná, andate a tu casa, olvídate, rompe la relación, haz los gritos, hacé la tuya, tu mamá te hizo, y vos te comes eso, parece que no hubiese otra salida que romper todo, que romper vínculo, que olvidarse. Y hasta, mis amados hijos, en este caso, solemos entonces emitir una sentencia de muerte que va a sellar la orfandad espiritual y ontológicamente. O sea, sale como una declaración de tu palabra, es como una sentencia de muerte. Ante ciertas situaciones que pasaron, los hijos hemos dicho, por esto que me hiciste papá, ya no sos más mi padre. O por esto que me dijiste o sucedió, dejaste de ser mi madre. ¿Y quién dice eso? A partir de ese momento empieza a ser, porque cuando no tenés madre o no tenés padre, sos. Entonces vivimos una sociedad llena de huérfanos con padres vivos, pero que han sido asesinados por los propios huérfanos, porque en este caso, y perdón, la última estocada que hago es no solo que sos huérfano, sino que también te transformás en el asesino. Perdón, porque yo soy el que determiné la muerte espiritual de mi madre y de mi padre. Este es el espíritu de la época, quiero decir, y viene bien alertar, porque, ah, claro, a veces las cosas fueron graves, a veces no eran tan graves, a veces eran naturales, pero en la que entramos es en una corriente de una época que nos hace romper toda relación con nuestros padres, nos hace imposible comprenderlos, menos amarlos, menos perdonarlos. Y entonces a partir de este momento te transformaste en huérfano, en huérfana, pero también en parricida y en matricida. No vine a justificar a padres que se equivocan, vine a describir un espíritu. No estoy justificando errores de los padres, no. Chicos, más chicos, yo no vine a decir ni que tu papá hizo bien, hizo mal, vengo a describir un espíritu satánico que viene a romper tu vínculo con tu padre. Eso vengo a decir. Del otro lado de la moneda, también entonces estamos los padres que tenemos expectativas sobre nuestros hijos, ¿no? Que quisiéramos cosas de ellos. Y si, siempre digo esta frase, cuando uno pierde a sus padres, se transforma en... Cuando uno pierde a su cónyuge, se transforma en... Cuando uno pierde a un hijo, no hay palabra, no hay nombre. No existe un nombre en nuestro idioma que tenga una palabra para describir el dolor de un hijo muerto. Pero la otra cara del espíritu, fíjense la dimensión del espíritu de orfandad. La dimensión no solo es crear huérfanos con padres vivos, sino es generar ese rencor en el padre que en un momento va a emitir la misma sentencia pero dirigida hacia sus hijos. Es decir, porque vos me defraudaste, porque vos, hijo, ahora hiciste algo que yo no quería, entonces a partir de este momento vos dejás de ser mi hijo. Y quien dice eso acaba de matar a su hijo. Y entonces se transforma en una persona sin nombre. El mismo dolor que alguien que ha perdido un hijo puede sentir, que es de las peores cosas que nos pasan, es lo que sucede luego espiritualmente. Porque aunque tu hijo siga vivo, para vos ha muerto. Porque espiritualmente lo has matado. Porque el rencor, el espíritu de la época vino a romper toda relación, a alejarte. Y ahí entonces el daño es tremendo. Y se regordea el Seis Gate, el espíritu de la época, el espíritu de orfandad, porque ha tenido éxito y ha destruido una familia, probablemente un linaje. Porque esto se transmite de generación en generación. Tremendo, ¿no? Anoté aquí, podríamos después conversarlo mucho. ¿Por qué los padres a veces disparan estas palabras balas, sentencias de muerte? Porque han cargado expectativas propias sobre los hijos. Porque pensaron que los hijos son algo que les pertenece, de su propiedad. Porque han querido que los hijos completen sus materias pendientes en la vida. Porque han soñado que continúen lo que ellos comenzaron. Los padres suelen tener una clase de plan escrito en algún lugar invisible en el que no hay un orden lógico. Perdón, en el que hay un orden lógico. Claro, es lógico para los padres, por supuesto. De las cosas que deberían hacer los hijos. Cuando los hijos rompen ese plan, lo desconocen o cambian el orden lógico, surge la frustración en los padres y vienen los problemas. Si le preguntas a papá o a mamá si tiene una clase de plan escrito sobre la vida de los hijos, todos diremos, no, no lo tengo, pero en realidad tácitamente está. Sin querer, queriendo, lo hacemos. Y cuando el niño o la niña, cuando ya crecen, hacen algo distinto, ahí viene la frustración. Ahora voy a preguntar, ¿es muy raro esto que estoy diciendo? ¿Está mal que los padres proyecten sobre los hijos? Que en un momento me gustaría que mi hijo haga esto, que continúe. Finalmente, no deja de ser algo natural, independientemente de si está bien o mal. Es natural que los padres hagan esto sobre los hijos. Entonces acá es donde se infiltra el espíritu de la época y viene con esta tensión a crear huérfanos y personas sin nombre que detonan nuestras vidas. Y en aquella oficina y en estos 36 años de pastorado, en estos últimos 6, hemos detectado que muchos de nosotros estamos anclados, frenados, rotos, lastimados, imposibilitados de ir un paso más allá en el espíritu, por el espíritu de orfandad que ha copado tu vida, aunque habites la iglesia desde hace mucho. Entonces acá digo, uy, esto es difícil, Señor, porque ¿quién no tiene una historia con su mamá, con su papá? ¿Quién no tiene algo que resolver? ¿Quién no tiene, de las más fáciles hasta las más difíciles, que ni siquiera hoy quiero citar? Y ustedes saben que hice una estadística dando charlas en consolidación de valores en todo el país, en cientos de lugares, distintas provincias. Cada vez que se aborda el tema del vínculo padre-hijo, no hay persona en ningún lado, ni rica ni pobre, ni universitaria o que no fue al cole, de alto poder adquisitivo o económicamente muy elemental, que no tenga un problema o una cuestión que resolver con sus padres. No lo hay. Entonces viene acá, de alguna manera, nuestro cómo te ayudo. Y ya voy a terminar. Porque ahora es tan sencillo. Están preocupados, che. Uy, hoy me parece que planteé un problema. Porque lo que pasó acá hace un rato es un milagro. Que llevó años y que gracias a Dios, a la Cele, gracias Cele por la valentía, pudimos acompañarla en este caso a ella, pero a muchas otras personas, a cómo abordamos esto. Porque hay que sanar esto. Hasta que esto no se sane, uno no suelta las cadenas. No hay forma. Y te quiero invitar a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque entonces nuestro cómo te ayudo, nuestro cómo ayuda a la iglesia, cómo nos ayudamos, qué sucede acá, qué tenemos que hacer con esto. ¿Cómo me planto, pastor? ¿Cómo nos plantamos ante esta situación? Porque hay que reemplazar un espíritu por otro. Y Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, va a decir un pasaje que lo usamos mucho y que es de victoria, pero que aplica tremendamente aquí. Y dice así, Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu de orfandad, aquí en la palabra del Señor, aparece como un espíritu de esclavitud, el espíritu que te esclaviza, el espíritu que te ata, el espíritu que te mata, el espíritu que quiere la muerte tuya. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá mío. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, hemos recibido un espíritu de adopción, porque así como el Padre nos muestra el ejemplo a través de su gran misericordia de abrazarnos a nosotros y hacernos sus hijos cuando no lo merecíamos, de hacernos parte de su familia cuando no lo éramos, de perdonar lo que tenía que perdonar e incluirnos en su apellido espiritual, y nos permite clamarle papá, Abba Padre. Es como el cariño que dice un hijo hacia su padre, papá mío. Entonces hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces, esta noche, todo se centra en que si has recibido un espíritu de adopción donde has sido hecho hijo de Dios, las cosas empiezan por casa. El mandato mío esta noche es: deja tu ministerio, deja de predicar el evangelio, deja de postear cosas en internet, deja todo lo que tengas que hacer, deja de estudiar la Biblia, deja de orar, arregla este tema, porque este es el primer mandato que vos tenés, de honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Deja todo, porque es urgente que vos adoptes de nuevo a tus padres, que vos mismo adoptes de vuelta a tus hijos, si es que el espíritu de orfandad ha entrado en algún punto, en algún lugar. Si es que yo de alguna manera, medio distraído por el espíritu de la época, alguna vez dije cosas sobre mis padres, dije cosas sobre mis hijos, donde el espíritu de orfandad se siente contento, ¿viste? Y aparece ahí, porque eso hay que eliminarlo por completo para que el Señor pueda bendecirte y esa vida que vos tenés, que es la vida de Cristo en vos, sea transmitida aún a tu papá, a tu mamá, que lo volviste a adoptar. Es un espíritu de adopción que por gracia y misericordia perdona y limpia y vuelve a unir los lazos filiales. Entonces, uno dice, pero en serio, mirá que yo tenía estos problemas, o dije esto, o hice tal cosa. Bueno, hacelo espiritualmente. Y mañana el envío va a ser, tendremos que agarrar el teléfono. Tendremos que escribir en el bloc de notas algunas cartas. Tendremos que llamar por teléfono, tendremos que ir a visitar a mamá, tendremos que ir a visitar a papá, tendremos que ir como padres, separar la agenda, dejar de trabajar, perder unos pesos y arreglar la situación con tu hijo, porque no podés tener un hijo muerto. Porque no podés tener una madre muerta, un padre muerto, porque tenés que arreglar esa situación. Y vos fíjate que acá cómo nos toca esto, porque encima hay algunos casos de situaciones donde tu papá y tu mamá ya murieron. Y sin embargo, necesitas en el nombre del Señor poder arreglar esto igual. Entregar el perdón delante del Señor para que el Señor te libere y poder ponerte en el lugar de tu padre que hizo lo que pudo. Última anécdota, tenía una niñera que cuando le cuento estábamos haciendo esto al principio de la definición de los destinos de la visión y me dice, no puedo creer, se pone a llorar, dejó de hacer lo que estaba haciendo, se puso atrás mío. Le cuento y me dice, ¿qué pasa? Le digo, nosotros éramos dos hermanas y mi padre fue alcohólico. Y se perdió tanto que se fue de casa, nos abandonó. Este era el de los alcohólicos buenos. Mi vieja por ahí me quería pegar a mí con la chancleta, se ponía al medio, no me toqué las princesas, decía. Pero tanto se perdió con el alcohol que un día se fue de casa y a mí me quedó en el corazón un dolor porque él, yo sentí que él me traicionó y que nos engañó, que eligió el alcohol en vez de elegirme a mí o a mi mamá. Y entonces yo dije, pastor, me dice, yo dije, eso que usted está diciendo, yo dije, a partir de ese momento vos no sos más mi padre. Yo dije eso. Y ahora me doy cuenta que lo maté. Y que fui huérfana. Y que incluso después ahora yo como madre o como abuela, una mujer de entrados años, necesito arreglar esto, bueno, vamos a orar. Y oramos y pudimos soltar esa sentencia de muerte que ella había hecho con su padre. Su padre ya estaba muerto, lo hicimos en el nombre de Jesús. Lo hicimos para que el Señor venga a limpiar, para que el Señor venga y que el espíritu ese de orfandad sea eliminado de esa familia y que el espíritu de adopción vuelva. Ella volvió a adoptar a su padre muerto como padre. Mirá vos lo que te digo. Y a entender que su padre, en ese momento, no es que elegía una cosa por otra, es que finalmente era un pobre adicto, atado por un demonio, atado por un vicio, atado, no lo pudo resolver, pero es tu padre. Pero vos sí tenés que poder resolver la situación espiritualmente para que aunque tu hijo o tus padres estén rotos o estén metidos en lugares difíciles, aún perdidos, vos puedas sanar eso y no sea un impedimento para que vos crezcas. Porque mientras más vos crezcas, más posibilidades tendrás de bendecirlo, de rescatarlo, de llegar con la salvación y con la luz. Más poder va a tener tu oración y tu intervención para poder interceder delante del cielo por tu hijo, por tu hija, aún por tus padres que están lejos del Señor. Mientras más uno se pega al espíritu de adopción, mientras más el espíritu de Cristo está en vos, más poder tendrás para poder rescatar a aquellos que en algún momento están lejos de Cristo. No nos ha dado Dios espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y un consejo final que está en Colosenses 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense la lista, hijos y padres. Esto habría que ponerlo en la heladera para practicarlo. Mientras les voy a pedir a los músicos que pasen, así me acompañan para ministrar al final. Porque aquí la cosa también se hace práctica. Miren, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si a eso vos no lo podés aplicar con tu hijo o con tu padre, no lo apliques con nadie. Y quiero interpelar a la iglesia e interpelar a las iglesias del mundo que a veces nosotros sin solucionar y resolver cosas en casa salimos a predicar el evangelio a las naciones porque nos es más fácil que encarar el problema que tenemos en casa. Nunca jamás se desatará la bendición si es que no has incorporado el espíritu de adopción en tu casa primero. ¡Wow! No quiero misioneros en el mundo que todavía tengan una misión que hacer en su casa. No te vas a querer equivocar. Nuestra primera misión es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos. Y me hago cargo como hijo de pastor, como linaje de pastor, como padre de futuros pastores. Ustedes como hijos de la visión y ministros que están ministrando a sus hijos, una iglesia con una visión del ministerio generacional de los niños que vemos acá, no nos vamos a querer equivocar de conquistar el mundo, No nos vamos a querer equivocar de hacer dos cultos y después comprar un templo más grande. No nos vamos a querer equivocar, Habrá que estar muy atentos, hermanos y hermanas, hombres, mujeres, padres e hijos, todos muy atentos, la iglesia entera atenta, porque el espíritu de orfandad anda alrededor de los que le temen buscando a quién devorarse. Y a veces por los errores propios de los padres. Porque te dije que no vine a justificar ningún padre. A veces por los errores propios de los padres nos salimos de ese círculo sagrado, santo, y viene el devorador y nos lleva puestos. Con todas tus razones en la mente, ok, tus razones, pero acabás de sucumbir ante el espíritu de orfandad, el espíritu de esclavitud. Pero yo le quiero clamar al Señor en esta noche y por eso estamos haciendo esta reunión, por eso tenemos un testimonio y cientos como el de la Cele, que aún con todas las razones humanas, al final de su vida o al medio de su vida, puede decir: yo lo amo, me olvidé, no sé qué. Al contrario, estoy en el mejor momento y en el peor momento. Al contrario, eso le ha permitido predicar el Evangelio y lo hemos tenido acá. A don Peláez, aceptado al Señor. Es una gloria, es una bendición. Y fluye entonces el espíritu de adopción. Porque así como hemos sido perdonados nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros padres, para no perdonar a nuestros hijos? No te vas a querer equivocar de Evangelio. Padres, no se van a querer equivocar de Biblia. Hijos, no se van a querer equivocar de Evangelio. Primero es con tu papá. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, sigue diciendo el texto, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y al final dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si hoy nosotros entendemos esta palabra y el espíritu de adopción inunda nuestras familias, acá habrá libertad, acá habrá bendición, acá habrá perdón, acá habrá generación de hijos e hijas de Dios que son bendecidos. Ponete de pie. En la que te toque, cerrá tus ojos y ahora pensá si te queda una acción para hacer, porque en este momento yo quiero orar por lo que vos vas a hacer mañana. Cerrá tus ojos y pensá, porque ahora vamos a entregar acciones, llamados telefónicos, visitas, abrazos, lágrimas, pedidos de perdón. Y yo quiero pedirle al Señor que ahora prepare el ambiente, que enviemos al Espíritu Santo a preparar el corazón de la otra persona a la que probablemente vos hayas lastimado o esté todo tan roto que parece imposible, porque el espíritu de esclavitud reina. Pero también en el nombre de Jesús vengo a intervenir y vengo a declarar la victoria de Cristo sobre todo espíritu, y el espíritu de adopción con el cual nosotros clamamos Abba Padre ahora se va a hacer fuerte y va a ser lazo con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con quienes sea necesario ir a adoptar nuevamente para que seamos más familia que nunca. Y aún que sueltes y perdones cosas del pasado, aún de personas muertas, aún personas adultas que tienen sus papás ya muertos, Señor, acá ahí tiene que haber libertad, porque donde está el espíritu de adopción, hay libertad. Entregale eso, abrí tu boca y entregale eso al Señor. Comprométete a ir mañana, hacete libre de esto. Señor, en el nombre de Jesús, hoy intervenimos, hoy hablamos, porque tenemos garantía de que tú haces la bendición. Tendremos que humildemente, Señor, ir a hacer la acción, la inicial acción, pero después tú, Señor, harás todo lo que sea necesario. Todo el resto será espiritual, poderosamente espiritual. Habrá una adopción a mansalva mañana y se romperán las cadenas de un espíritu de orfandad que al menos entre nosotros y donde nosotros andemos dejará de ser la característica de esta época. En donde está la iglesia, la misión, la característica es el espíritu de adopción. En donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, la característica es que son todo familia de Dios, es que lo que se ha tenido que perdonar se perdonó, en que donde nos tenemos que humillar, humillamos y pedimos perdón y volvemos a ser la familia que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya.